Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Maciosare. Entre los ecos del pasado y las decisiones del presente. ¿Quién define el futuro?
Ya se me cayó.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros en esta mesa de historia y humanismo en Maciosare. Como saben, es una producción conjunta entre el Canal 22 y el Canal 11. Cada semana en este programa hay una mesa distinta. Los viernes estamos aquí para hablar de historia y en esta ocasión el tema que abordaremos es del 68 a la elección del 2018. Democracia, transición o transformación. Mi nombre es Carla Mote, soy historiadora y les doy la bienvenida a esta mesa a mis queridos, queridas colegas. Cristina Gómez, historiadora.
Buenas noches.
Sara Hidalgo, historiadora.
Buenas noches.
Y Lorenzo Meyer, historiador.
Buenas noches.
Y pues bien, para comenzar, vamos a observar una breve cápsula del historiador Arturo Campos. Adelante.
Del 68 a la elección de López Obrador en 2018. Democracia, transición o transformación. El movimiento estudiantil de 1968 fue parte de una larga lucha por la democracia y la justicia, la cual ha sido permanente en la historia del pueblo mexicano. Desde finales de la década de 1950 ocurrieron movilizaciones que buscaban el cumplimiento de demandas populares revolucionarias que habían sido abandonadas por el gobierno del PRI. Los estudiantes fueron una vanguardia que en 1968 provocó que una parte de la sociedad se uniera al clamor contra el autoritarismo. El debate político detonado por los estudiantes y trabajadores cuestionó públicamente al PRI y al presidente Díaz Ordaz, en un contexto en el que también alzaron la voz los movimientos campesinos y guerrilleros en la Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Morelos. Las décadas de 1960 y 1970 vieron crecer la demanda por la democracia y por los espacios para la participación política y la organización colectiva de grupos que no militaban dentro de los estrechos márgenes del partido oficial. Pero reiteradamente a estos movimientos reivindicativos, el gobierno respondió con violencia y autoritarismo. En 1977 se anunció una reforma electoral que, en el papel, invitaba a participar a todos esos sectores por medio de los partidos políticos. El pluralismo se asomaba como una posibilidad latente, pero aún con las modificaciones, los espacios para los grupos de oposición llegaban a cuentagotas. Las elecciones presidenciales de 1988 y la caída del sistema con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato fueron un parteaguas. A partir de ese año, la oposición de izquierda se fortaleció y una parte optó por el caos institucional. Pero la sombra del fraude electoral en favor de Carlos Salinas de Gortari terminó eclipsando los procesos democráticos que parecían estarse consolidando desde 1977. Para presuntamente avanzar por la vía institucional de la democracia, se creó el Instituto Federal Electoral, concebido como una institución autónoma y ciudadanizada, que, decían, iba a garantizar la legalidad de las elecciones. Bajo ese manto tecnócrata de la democracia, en el año 2000, el PAN llegó a la presidencia con Vicente Fox, pero su gobierno no presentó cambios estructurales significativos. En las elecciones del 2006, entre muchas irregularidades y un fraude electoral que llevó a Felipe Calderón a una presidencia que requería legitimidad, inició un periodo de aumento exponencial de la violencia, animada por la llamada guerra contra el narco. Andrés Manuel López Obrador, quien no llegó a la silla presidencial en ese momento, inició una larga travesía de movilización y resistencia civil pacífica para lograr la democracia. Para 2012, con el retorno del PRI a la presidencia, una gran parte de la población asumió que la alternancia entre dicho partido y el PAN no significaba un cambio de modelo económico ni político, sino su continuidad. En las elecciones presidenciales de 2018, López Obrador ganó con más de 30 millones de votos, una preferencia popular y legitimidad que no gozaron sus antecesores. Nuestra democracia tiene nuevos retos. Los ciudadanos a veces pasamos por alto que la democracia es acción y participación constantes. ¿Somos realmente conscientes de que la democracia es una práctica cotidiana con la que podemos tejer día con día nuestra historia nacional?
Maciosare.
Pues bien, después de haber observado esta breve cápsula en donde hace un recorrido por alrededor de 50 años de historia, observamos muchos acontecimientos que pues nos hablan de este gran concepto que gira en torno a nuestro sistema político y que en la actualidad tiene una relevancia fundamental. Estamos en el año en el que habrá elecciones inéditas para el Poder Judicial, ya incluso estamos en las campañas, y yo quisiera agradecer al público porque estos temas los ponemos sobre la mesa gracias a sus comentarios. Recogemos estas opciones de temas y el de democracia fue uno que se repitió en varias ocasiones. Entonces vamos a abordarla desde el movimiento de 1968 hasta la elección del 2018, pero sin duda pues habrá referencias también del presente porque es una cuestión que se discute mucho en la actualidad. Entonces, pues si gustan, arranquemos con una reflexión inicial. Cristina, adelante.
Muy bien. Bueno, un comentario inicial es que es la primera vez que en Maciosare hablamos de la historia contemporánea. Y eso es muy importante. Yo creo que se inician una serie de programas sobre la historia contemporánea. La otra parte es que aquí hemos insistido en que nosotros concebimos la historia como proceso. Y efectivamente aquí se abre un proceso histórico. Se abrió con el movimiento estudiantil de 1968, que a pesar de haber sido reprimido brutalmente, abrió un nuevo momento histórico en nuestro país, que fue la lucha por la democracia. 20 años después de ese movimiento, viene un movimiento importantísimo, que termina también en una derrota. El fraude electoral de 1988. Y 30 años después, ese proceso que se inició en el 68 ya da frutos, con la elección de ese año al frente del cual estaba Andrés Manuel López Obrador. Pero en todo este periodo sucedieron muchísimas cosas que yo voy a tratar de explicar, no en esta intervención porque no me da tiempo, pero sí en toda la intervención en el programa. Voy a iniciar con el movimiento de 68 de hace 57 años, porque ese movimiento fue el parteaguas en la lucha por la democracia, porque su pliego petitorio, sus demandas eran de carácter democrático. Voy a decir tres nada más en esta intervención. La libertad de los presos políticos, sobre todo los dirigentes sindicales Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Dos, la desaparición del delito de disolución social, que era totalmente anticonstitucional y que, desde luego, estaba en el Código Penal. Y finalmente, la desaparición del cuerpo represivo de la Ciudad de México, que era el Cuerpo de Granaderos. En la siguiente intervención seguiré con este proceso.
Creo que lo que apunta Cristina es muy importante y a mí lo que me gustaría es decir por qué fue un parteaguas, ¿no? O recalcar en qué términos fue un parteaguas. Porque esta idea que tenemos de que de repente el 68 cuestionó al PRI como no se había cuestionado antes, es cierto, pero hasta cierto punto. O sea, nunca había habido un consenso total dentro del régimen y había habido, de hecho, bastante oposición. Pero la oposición se había, digamos, organizado sobre todo entre los que apoyaban a Cárdenas o buscaban reivindicar las promesas del cardenismo, que eran sobre todo promesas de redistribución de la riqueza. Y aquí estamos hablando de trabajadores y de campesinos, ¿no? Eran movimientos agrarios que dijeron, Cárdenas nos prometió no solo que nos iban a repartir tierra, sino que no iban a abandonar al campo, que con esa tierra iba a haber riego, infraestructura, que íbamos a contar. Y de repente pareció que con Alemán, que con Ávila Camacho y Alemán hubo un cambio de rumbo que privilegió la modernización, la industrialización sobre la redistribución a la ciudad sobre el campo. Y había muchos movimientos, sobre todo agrarios, pero también sindicales, que estaban buscando reivindicar el legado cardenista, ¿no? Entonces, no es que hubiera un consenso total y no es que no hubiera oposición. Lo que cambia con el 68, y yo diría con los estudiantes, porque los estudiantes empezaron incluso a organizar estas demandas de las que ya habló Cristina antes del 68, es que estas demandas ya no son solo ya no están apelando solamente al legado cardenista y a revivir, reivindicar el legado cardenista, sino que ya son de carácter político, ya están pidiendo democracia, participación del estudiantado en los órganos de gobierno, liberación de los presos políticos y libertad de expresión y de asociación, que es lo que el delito de disolución social estaba poniendo en riesgo. Entonces, cambia la naturaleza de las reivindicaciones. No es que no hubiera oposición, sino que esta ya se sale de esas... de esos cajones que se habían organizado después de Cárdenas.
Bien, creo que para realmente aquilatar lo que va a venir en el 2018, tenemos que empezar por reconocer que México no fue democracia nunca, aunque formalmente sí, pero en la realidad... y sobre todo después de la Revolución Mexicana, fue uno de los más notables sistemas autoritarios del mundo. Comparable en algunos puntos con el de Nasser en Egipto, el de Kemal Atatürk en Turquía, e incluso el de Franco en España. Pero el nuestro decía que era democracia. Y jugó como pocos con esa dualidad en la forma, muy moderno, muy democrático, y en el fondo un sistema autoritario que jugaba con dos cosas. La cooptación, fueron maestros en cooptar a posibles disidentes. Tenían un lenguaje revolucionario, entonces a cualquiera que desde la izquierda empezar a hacer ruido, se le podía ofrecer un lugar. Pero cuando era necesario, llegaba a la represión, y una represión sin medida. No había nada que pudiera interferir en el poder presidencial cuando decidía que había que acabar con un movimiento. El 68 fue una muestra, porque venían las Olimpiadas. Y las Olimpiadas era exponer ante el mundo la modernidad de México, y que le salgan los estudiantes con manifestaciones demandando democracia cuando se suponía que éramos una democracia. Entonces son los límites del sistema autoritario mexicano. No, ahí es la represión a rajatabla, y eso es lo que vamos a ver en las otras intervenciones.
Así es, pues después de un breve corte vamos a continuar platicando acerca de la democracia en México. Volvemos.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
En el año 2000, el PRI perdió la presidencia de la República por primera vez cuando el PAN llegó a la presidencia con Vicente Fox.
Macio Sare.
Estamos de vuelta en Macio Sare, en esta mesa de los viernes de historia y humanismo, en esta ocasión platicando acerca de la democracia en México. Y bueno, yo muy brevemente quisiera también comentar que yo recuerdo mucho que en los procesos electorales, pues era común que saliera el consejero presidente. En su momento, pues me tocaba ver a Lorenzo Córdoba decir que estábamos en una joven democracia. Y esta idea creo que fue muy común en cierto periodo, decir que la democracia es como un camino al que se anhela y se tiene que llegar, y que es cuestión de tiempo que se llegue a ese ideal, como si fueran etapas. Y bueno, cuando revisamos, como lo hacemos en esta ocasión, diferentes momentos en los que se discute el tema de la democracia, que vemos, digamos, hitos o momentos específicos en lo que esto es una exigencia social, pues nos damos cuenta que este desarrollo no ha sido lineal, que ha tenido muchos altibajos y que además, yo lo diría nada más para fines explicativos, que podríamos decir que hay dos vías. Por una está la parte institucional de cómo se han reformado las leyes, se han creado instituciones y, digamos, los propios partidos políticos paulatinamente se van incorporando al pluripartidismo. Pero por otro lado está la lucha de la sociedad, de grupos políticos organizados dentro de la sociedad civil, dentro de la ciudadanía, y entonces vemos que en muchos momentos estos confluyen y que además no es casualidad que esta confluencia, que en algunos momentos es muy nítida, lo vemos justo del lado de la izquierda. El 88 es paradigmático porque un movimiento social de gran calado que se opone a un fraude electoral logra asentarse en una propuesta política específica. Pero bueno, hay muchos momentos para seguir platicando de esta historia.
Yo creo que para entender cómo se abre este proceso que dura 50 años en nuestro país, donde conquistamos un aspecto fundamental de la democracia, que es la democracia electoral y otros derechos democráticos, hay que tomar en cuenta el contexto internacional más a grandes rasgos. Estamos en plena Guerra Fría, lo que significa es que hay dos bloques, el capitalismo dirigido por Estados Unidos y el socialismo por la Unión Soviética. Nosotros obviamente estamos del lado, el país, del capitalismo, pero viene la Revolución Cubana, que tiene una influencia en México impresionante. En el 59 es el triunfo de esta revolución, y con ello viene todo un movimiento antiimperialista que encabeza de alguna manera Lázaro Cárdenas, con el Movimiento de Liberación Nacional. Y la izquierda no tiene registro electoral, ni tampoco tiene derechos políticos. No se podía marchar libre en este país, se reprimía todo. Todo lo que consiguieron en la Constitución del 17, esa revolución social, la Convención de Aguascalientes del 14, que casi no mencionamos hace 8 días, no se llevaba a la práctica. Y lo importante del no había. La oposición no tenía derechos políticos. Solamente los partidos que existían era el PRI, el PAN, el PPS, que era palero del PRI, aunque tenía un revestimiento ideológico del socialismo. Entonces, las fuerzas comunistas y socialistas eran las que hicieron toda esa oposición y toda esa lucha por conquistar esos derechos. Y de ahí la valentía de los estudiantes de no reivindicar su programa de reforma universitaria, sino de ser ese movimiento centrado, como decía su lema, libertades democráticas, conquistar la libertad de expresión que estaba conculcada. Finalmente, este movimiento fue derrotado, pero 3 años después vino otro, que fue el movimiento del 10 de junio, la misma generación. Tenemos otro presidente, que es Luis Echeverría, y que ahí quiso manipular y se trajo, aparte de la intelectualidad dirigida por Fuentes, que habían sido solidarios con el movimiento de 68, y ese movimiento de 71 también reivindicaba las libertades democráticas, la reforma universitaria, en contra del autoritarismo en las universidades, de la antidemocracia, que no solamente era el régimen político, sino en las universidades lo vivimos, lo vivíamos y lo seguimos viviendo. De tal manera que ese movimiento, con esto termino, dio origen a la represión del 10 de junio, a una división muy dolorosa en nuestro país. Una parte de esa generación continuó luchando por las libertades democráticas, por la vía democrática, a pesar de la represión, y la otra se fue a tomar las armas. Y esto es la guerrilla durísima en nuestro país de los años 70, que en la siguiente intervención me gustaría ligarla con el triunfo de Cárdenas en el año de 88.
Bueno, un elemento importante en la democracia es la información, y la información está ligada a la prensa. Entonces, ¿Qué pasa con este medio indispensable? No hay forma de tener democracia si no se tiene información, si no existe el ciudadano informado. Y en México es, en el siglo XX, bueno, desde el siglo XIX, la sutileza con que el gobierno controla la prensa. Ahorita estamos en el Canal 11, pero durante mucho tiempo, y en la prensa incluyó desde luego la televisión, la desinformación sistemática en un régimen de partido único. Algunos de mis colegas dicen, no, el PRI nunca fue de partido único. Sí, estaba el PAN, estaba el PPS, etcétera. Era el único. No, que es dominante. Nada. Es un control el partido, la Secretaría de Gobernación, el control sobre la prensa, en parte con dinero.
¿El poder legislativo?
Y el legislativo ya ni lo contamos, porque simplemente en un sistema autoritario el legislativo es adorno. Pero la manera de cooptar a la prensa de forma sistemática y de evitar el contacto del público mexicano con lo que estaba ocurriendo, con lo que debería de ocurrir en la democracia, la pluralidad. Democracia es pluralidad. Bueno, no había pluralidad. Y además se aislaba del mundo. No nos da tiempo, pero de repente hasta la tecnología empezó a ser importante. Hay otras fuentes de información hoy, y en el 68 se vieron las primeras influencias de las fuentes de información externas que le inyectaron a México el dinamismo que ya existía en otras zonas.
Porque
del planeta.
Porque era un movimiento global, estaban levantándose los jóvenes inconformes en diferentes lugares del mundo, y responde la situación de los estudiantes mexicanos también a ese descontento global en plena Guerra Fría. Entonces le imprimen, digamos, las demandas propias de nuestro país, pero era un momento de gran efervescencia juvenil.
Sí, yo creo que la Guerra Fría, que también ya apuntaba Cristina, es un contexto que no podemos dejar de lado. Porque, por un lado, después de la Revolución Cubana, ¿no?, la efervescencia de la juventud, del estudiantado. Acuérdense que, además, el Che Guevara había sido un estudiante de medicina. O sea, él no venía de las luchas obreras o agrarias de América Latina. Y su imagen, ¿no?, que se empieza a reproducir, playeras, pósters, se vuelve el símbolo del papel que tiene esta juventud, estos estudiantes, en luchar contra el imperialismo. Entonces, también contra el imperialismo norteamericano, por supuesto, ¿no? Entonces, también hay algo del papel, del protagonismo de los estudiantes, que ellos mismos, ¿no?, estaban convencidos de que tenían el compromiso, el deber y el papel de luchar por la democracia en el país y por un mundo más justo en la Guerra Fría. Y una última cosa sobre la Guerra Fría. También los gobiernos en América Latina se están volviendo mucho más violentos y mucho más represores. El PRI, como dijo el profesor, ya había reprimido y ya tenía, no es que tuviera límites, pero cuando ya se quería deshacer de alguien. Acuérdense que mataron a uno de los líderes agrarios más importantes del país, a Rubén Jaramillo, en el 62. Lo que sí es distinto con el 68 es ya hacerlo en una plaza pública, en plena luz del día, y decir, no estamos dispuestos a a tolerar ninguna de estas demandas.
Y con el tipo de reivindicaciones del movimiento.
Y con reivindicaciones que además eran también legítimas.
Están,
¿no?,
en la Constitución.
Exacto, exacto, de regreso a la legalidad.
Y a donde se unieron obreros, campesinos, amas de casa, digamos.
Pero no es lo mismo hacerlo en una zona rural, en Xochitepec, donde matan a Jaramillo, que ya hacerlo en el centro de la ciudad. Y eso sí cambia las reglas del juego y, como dice Cristina, va a convencer a muchos de que el único lenguaje al que va a responder el gobierno es la violencia.
Y yo sumaría otro importantísimo movimiento estudiantil también en este proceso de la democratización, que ahora pensando en los jóvenes, en este ímpetu que hay por cambiar las cosas, que ya dijimos en el 68 responde a cierto contexto global, a que venían las Olimpiadas y también a la crítica puntual y directa que se ve hacia el presidente Díaz Ordaz, a diferencia de este momento. En el 86 se da este movimiento del CEU, que fue importantísimo porque elaboran efectivamente al interior de la universidad una crítica a los procesos internos que hay y lo empiezan a vislumbrar quizá de forma muy nítida para el momento hacia el neoliberalismo, que es hacia la privatización de la educación. Entonces, hay una organización que desde mi punto de vista es paradigmática porque logran crear un consejo que a la vez dialoga, que tiene pues este triunfo de echar atrás la propuesta de reformas del rector Jorge Carpizo y que además no es poca cosa que estos jóvenes que en ese momento se formaron políticamente dentro de la oposición interna en la universidad sean quienes paulatinamente se fueron incorporando a la lucha social de la izquierda y que bueno, hay varios y varias que están en las instituciones en la actualidad. Vamos a un breve corte y volvemos aquí en Maciosare.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Griselda Álvarez fue ganadora de la gubernatura de Colima en 1979, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo luego de derrotar al candidato del PAN, Gabriel Salgado Aguilar.
Maciosare.
Muchas gracias por permanecer con nosotras aquí en Maciosare. Estamos hablando acerca de la democracia en México y pues elegimos el periodo 68 y 2018 para este gran proceso que sin duda no empieza ahí, tampoco termina en el 2018, pero sí es un periodo paradigmático en nuestro país. Cristina, adelante.
Yo sigo en los años 70. Unos ya se fueron a los 80, a los 90, yo en los 70, porque creo que si no los analizamos, no entendemos las reformas posteriores. Los años 70 fueron, por una parte, ya dije, la guerrilla, con sus actos tremendos y su represión espantosa. Ilegal todas las detenciones, las desapariciones, las ejecuciones, etcétera. Y por otra parte, la vía democrática seguíamos luchando. Y son los años en que se forma el sindicalismo universitario. Son los años de la gran insurgencia obrera, sobre todo en el campo de los electricistas. Son los años de las invasiones de tierra. Finalmente, entre esta lucha democrática de esta generación y la guerrilla, se abrió una reforma a los 10 años del 68, una reforma política electoral de 1977-78 que le dio a las organizaciones de izquierda reconocimiento político y electoral. El Partido Comunista Mexicano logra su registro, que era el partido más fuerte de la izquierda socialista en ese momento, y otras organizaciones también, el PCT. Y gracias a estas luchas anteriores, ya se conquistó esos derechos, pero no habíamos conquistado plenamente el derecho de regresar al Zócalo. Este régimen autoritario, antidemocrático y represor, seguía conculcándonos los derechos democráticos más elementales que se tuvo que abrir a través de una lucha intensísima. Cuando vino esta reforma, gracias a ella, entonces van a venir luchas en el Distrito Federal y en toda la República importantísimas. Y en ellas la gran elección presidencial de 1988. Ahí me quedo y luego voy a los años 90.
Hay algo que nos puede hacer reflexionar a nosotros y a ustedes como público, Y es que la historia no es justa. La parte dura, la que rompe, empieza a romper la muralla del autoritarismo, es la guerrilla. Es la que usa el instrumento extremo, la violencia. Pero la guerrilla es derrotada. Entonces, ¿quién aprovecha de una manera más lenta, más menos heroica, es la fuerza que quiere reformar en parte desde dentro, en parte desde afuera? Pero si no hubiera sido por la guerrilla, no hay dentro de la élite gubernamental la idea de, por ejemplo, de Reyes Heroles, de decir, bueno, vamos a crear diputados de partido. Claro que los diputados de partido no van a tener ninguna influencia, pero por lo menos van a tener es una válvula de escape. Es el principio, y ahí empieza la bola de nieve. Al rato se les va a ir de las manos. Pero de no haber sido por los extremistas, los moderados no llegan muy lejos. Y por eso señalo, la historia no es...
Perdón.
¿Mande?
¿Quiénes son los moderados?
Los que van por las elecciones. Los
por la
que
vía
van...
democrática.
Es que depende de cómo definamos democracia. Porque también la guerrilla quiere la democracia. Pero
la guerrilla quiere la revolución socialista con los obreros dirigiéndola. No quieren la democracia.
Dirigía el partido. Los obreros son
muchos. Pensaban los guerrilleros.
Son una minoría pequeñita.
De acuerdo.
Que se avienta a lo desconocido, al sacrificio, y para conseguir la democracia social, la democracia de un sistema en donde ya el capitalismo quede a un lado y se haga la verdadera democracia. Pero la democracia que nosotros conseguimos es la electoral, que bueno... Se consiguió algo, pero si no hubiera sido por la posición extrema, esta que triunfa no hubiera tenido ese lugar.
Creo que una cosa que se refleja con esta, recoger diversos acontecimientos en este periodo tan largo, es que la democracia, pues, es multifactorial. Y además, me atrevo a decir que es, en cierta medida, inasequible. Es decir, no tenemos una, vía de partida y de llegada específica que podamos llamarle, sí, ya estamos en democracia plena, porque habrá quienes, conformes con la vía únicamente partidaria o institucional, pues digan que el hecho de tener alternancia, como lo dijeron después del 2000, ya significaba democracia. Mientras, por ejemplo, otras concepciones mucho más abiertas y abarcadoras del término van a decir, pues la democracia se ejerce todos los días. No tiene nada más que ver con la participación política, sino también incluso con cómo se distribuyen los roles dentro de las propias familias. Es un hacer cotidiano. Más o menos por ahí va la reflexión de Carlos Monsiváis, que después voy a recomendar, pero a lo que quiero llegar con esto es que le debemos a muchísimos actores, movimientos, personajes, organizaciones, y eso tiene algunos puntos clave. Yo quiero poner nada más uno más sobre la mesa, que en esta historia de la democracia, pues, es imprescindible mencionar, que es la respuesta de la sociedad frente a la ineptitud del gobierno tras el sismo del 85, que fue un momento en el que, pues, tal cual tuvieron que tomar la batuta, y eso implicó un proceso de organización que, entre otros, voy a mencionar nada más uno, dio lugar, por ejemplo, a la Organización Sindical de Mujeres Costureras, que ellas, pues, evidentemente, dentro de todo este movimiento muy amplio, también contribuyeron con la democratización del país.
Sí. Porque se les cayó el edificio donde estaban.
Bueno, y muchísimas mataron. Quedaron sepultadas.
Evangelina Corona, líder de las costureras en su momento.
Sí. El temblor fue muy importante porque mostró... Y como decía Cristina, era difícil todavía ocupar la plaza pública, pero aquí salieron, se organizaron y mostraron que la ineptitud del gobierno, como dices, ¿no? Pero además estaban pidiendo algo muy importante, que era poder los derechos políticos plenos en la Ciudad de México. Acuérdense que la Ciudad de México hasta hace poco era el Distrito Federal y no podíamos elegir a las autoridades de la capital.
No teníamos una constitución.
No teníamos una constitución.
No teníamos jefe de gobierno, era un regente.
Exactamente. Entonces, parte de las demandas fueron tener derechos políticos plenos en la Ciudad de México. Y salieron de estos grupos que se organizaron tras el sismo del 85. Y el primer jefe de gobierno que va a ganar en la Ciudad de México es Cuauhtémoc Cárdenas en el 97. Pero quiero, metiendo este ruido en los actores, porque hay muchos, el proceso no es lineal. Ya decía el profesor que la historia no es justa. Y los que también se organizan electoralmente es la derecha, son los empresarios. Sí. La Coparmex,
sí.
El PAN, que hasta entonces el PAN había sido un partido, como ya decía el profesor, era un régimen de partido único, sí existía el PAN, pero casi casi se veían a ellos mismos como la autoridad moral, que estaban diciendo que no había una democracia liberal, no sé cuántos diputados tenían, 3 o 4, que eran como la voz de la moral, o ellos se veían así, no porque lo fueran, ¿no? Pero se veían así. Después ya también se van a empezar a organizar electoralmente y van a empezar a ganar no solo escaños en el Congreso, sino también muchos gobiernos estatales, hasta que va a ser el primer presidente de la transición, va a venir no de los que llevaban en la lucha democrática de la izquierda décadas, sino esta derecha reorganizada en los 80s.
Pero es que la derecha no necesitaba realmente organizarse, estaba dentro del sistema. ¿Para qué se iban a tomar la molestia de organizarse? En la medida en que la presidencia reconocía a ciertos personajes y sus grupos como interlocutores importantes, ya no necesitaban partido. ¿Para qué? El PAN eran unas buenas personas las del PAN, ¿no? Buenas conciencias de clase media.
Católica.
Católica, sí, que no sean malos, muchachos. Déjenos que los votos se cuenten. Exacto. Y cosas por el estilo. No había realmente esa derecha. Después se va a organizar. Y yo creo que todavía sigue buscando la manera de organizarse.
Pero se va a volver después más populista, más empresarial y menos de buenas conciencias para los 80s y 90s.
Yo creo que estamos dejando de lado dos aspectos centrales. La unificación de la izquierda, que da lugar al PCM y otras organizaciones, al PSUM y luego al PMS, y la fractura dentro del PRI. Ahí sí,
claro,
con la tendencia democrática que forma el Frente Democrático Nacional, y unidos nos enfrentamos a las elecciones de 88. Sí. En la Ciudad de México ganamos porque vigilamos todas las casillas, pero en el resto del país no lo sabemos porque no tuvimos representantes. Pero fue el gran fraude electoral del 88 en la convergencia. Se crea un partido que, aunque hoy no nos guste porque ya desapareció, fíjense el nombre, Partido de la Revolución Democrática. Y finalmente me quiero referir a algo fundamental. El alzamiento zapatista de 1994 de los indígenas chiapanecos. Este alzamiento y todas las luchas anteriores, el PRD, por supuesto, en ese momento, fue lo que terminó por empujar las victorias democráticas que después tuvimos, que fueron fundamentales. Acuérdense de la marcha de López Obrador a la Ciudad de México, de Tabasco. Éxodo por la democracia. La democracia era la vía que los socialistas optamos para llegar a abrir transformaciones en nuestro país.
Sí, yo me atrevo a disentir con el tema del EZLN porque yo creo que ellos mismos no estarían de acuerdo con que empujaron la democracia en el sentido
político-institucional. Pero yo soy historiadora.
Yo también soy historiadora, Cristina. Vámonos a un breve corte y volvemos.
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
En
2024, Claudia Sheinbaum pasó a la historia como la primera mujer que ocupa la presidencia de la República con más de 35 millones de votos.
Macio Sare.
Muchísimas gracias por seguir aquí en Macio Sare en este viernes de historia y humanismo, en donde platicamos acerca de la democracia en México. Como vemos y lo hemos repetido en este programa, la historia también es debate y nos habla del presente. Entonces, les propongo que pasemos ya a la conclusión y la votación que hacemos aquí en este programa. Lorenzo.
Bueno, las conclusiones pueden ser muchas. Voy a tocar nada más una. La ruptura dentro del PRI es importantísima. Recordemos que después de todo, quien llega a la presidencia ya representando a la izquierda sin ataduras y por la vía electoral es López Obrador, que fue priista. Él fue jefe del PRI en Tabasco. Luego lo echaron porque se enfrentó a los presidentes municipales y eso sí ya no estaba ya no era aceptable para el gobernador. Pero es el PRI el que se divide y de ahí ya se llega finalmente a lo que vamos a ver en el 2018. Pero la estructura interna del PRI y la existencia siempre de facciones en el PRI, el cardenismo fue derrotado en 1940, el cardenismo original, pero la izquierda dentro del PRI nunca desapareció. Uh-huh. Estaba disminuida, pero es un elemento que tenemos que tener en cuenta.
Sí. Y Cárdenas continuó siendo el símbolo de estas reivindicaciones no más populares, ¿no? De ciertos sectores populares que no solo tienen que ser obreros y campesinos. Es muy interesante que López Obrador venía de trabajar en el Instituto Nacional uh-huh. Indigenista en Tabasco, que es otra institución que creó Cárdenas, ¿no? De incorporación a los uh-huh. indígenas.
Lázaro
Cárdenas, claro.
No olviden la votación.
Le toca al profesor votar.
La votación, rápidamente. Creo que esta etapa es una transición, porque la votación es...
Transición, transformación.
O transformación. Es la penosa transición, la larga y penosa transición a la democracia. Uh-huh.
Bueno, entonces a mí a veces mis estudiantes en el aula me dicen, pero si López Obrador era un priista, justamente. Entonces, qué bueno que salió este tema. Les digo, sí, sí era un priista, pero ¿qué PRI? ¿No? El PRI no era un actor unificado, no era un grupo hegemónico y tenía muchas facciones. Y la facción de la izquierda, y especialmente la izquierda cardenista, de estas reivindicaciones populares, uh-huh. estaba muy poco satisfecha y muy enojada con el rumbo que estaba tomando el país. Y había momentos en los que había quedado claro, como cuando Cárdenas lideró el Movimiento de Liberación Nacional, pero es realmente hasta el 88 que logran romper y ya van a ir poniendo además otras cosas sobre la mesa en esta coalición importante con otros grupos de izquierda. Mi voto es, voy a disentir, para transformación. ¿Por qué? No porque crea que cada uno de estos momentos haya sido una transformación fundamental en términos de la democracia, pero porque creo que a veces transición lo hace parecer muy limpio y muy lineal.
Sí.
Exacto. Entonces yo creo que en estos momentos todos estos actores estaban buscando una transformación, estaban apostando por eso, no siempre se dio, pero tampoco fue limpio.
Bueno, mi conclusión es difícil, pero yo creo, difícil porque hay varias conclusiones, pero yo creo que la principal es que esa generación del 68, esos jóvenes socialistas, comunistas, trotskistas, espartaquistas, democráticos, progresistas, atinaron. La vía para transformar el país era convertirlo en un país democrático. Y a esta propuesta se sumaron todas las luchas, incluyendo la que no quería la transformación democrática, sino por la vía de las armas como la guerrilla, incluyendo el movimiento de Marcos, fundamental en el 94, porque se trata de una sublevación que detuvo este movimiento democrático. Sin esta lucha hubiera sido imposible llegar al 2018. Yo creo que faltan muchas cosas. Me atrevo a decir lo siguiente: hemos conquistado la democracia electoral y costó 50 años de luchas, de muertes, etcétera, y otros aspectos democráticos, pero nos falta un camino largo por recorrer. Ejemplos: democracia sindical. En las universidades hoy en día están más autoritarias y antidemocráticas que hace 56 años. Es una vergüenza. Todas las universidades públicas, sí se conquistó la gratuidad, pero la antidemocracia está a piel de flor hoy con los movimientos que hay en Puebla y uno que se está iniciando en la UNAM. Yo voto por la por la transición, porque estos 50 años fueron de transición y creo que estamos viviendo una transformación, que es tarea no solo del gobierno, sino es una tarea fundamental de todos nosotros. Tenemos que impulsar la transformación democrática, que todavía no existe en todos los ámbitos de nuestro país, pero todos juntos con el gobierno federal y los gobiernos locales, desde luego.
Yo quisiera muy brevemente pues referir a un poco de los procesos que van en la década de los 90, 2000, que no nos dio tiempo de hablar porque el tiempo siempre nos falta, pero sobre todo por una cuestión generacional. Viéndolo históricamente, nos damos cuenta con una conversación como esta de que costó sangre, literalmente, los avances paulatinos que llegaron a cuentagotas del avance democrático. Para generaciones como la mía, que crecimos en pleno neoliberalismo, nos tocó un contexto en el que la participación política pues parecía que las elecciones eran mero trámite, decían que las instituciones, en este caso el Instituto Nacional Electoral, bueno, el IFE primero y luego el INE, pues eran las guardianas del proceso democrático y no la sociedad en su conjunto. Y en esta retórica, pues lo que se habló en su momento con la transición del año 2000, en donde se cambia de partido político, pues hacía ver como que se había llegado a la culminación de un proceso. Y yo insistiría en ello, porque a la luz del tiempo nos damos cuenta de que forman parte, justamente como bien lo comentó Lorenzo, del mismo proyecto económico que es el PRI y el PAN. Por eso llamarle PRIAN tiene mucho sentido a la luz de que representan al neoliberalismo. Y en ese sentido, pues lo que vivió una parte muy importante del pueblo de México con el movimiento contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ese llenar zócalos donde nos movilizábamos. Yo era joven y fueron unas manifestaciones que recuerdo como un despertar político muy importante, y creo que lo comparto con mi generación. Fueron muy importantes y por eso se valora justamente este largo camino que se dio para poder llegar al 2018, y yo sí diría, con una legitimidad política basada en la democracia popular, es decir, en la participación masiva a través del voto, que bueno, se refrendó en el 2024. Y bueno, mi voto por eso es transformación, porque pues no me gusta el cuento de que en el 2000 se dio la transición democrática. ¿Y qué les parece si pues ya hacemos las recomendaciones de lecturas o películas o lo que nos traigan para recomendar? ¿Quién inicia?
Lorenzo, ¿no?
Bueno, yo traigo, van a decir que qué inmodestia, pero ni modo, así es la vida. Yo traigo mi propio libro, uno de mis libros, que es Distopía Mexicana, en donde llego hasta Peña Nieto y hago énfasis en todas las contradicciones y disfuncionalidades del sistema ya en su etapa de caduca, del sistema autoritario, cuando ya está siendo destruido. Pero tenía yo también en mente el libro de Pablo González Casanova, de La democracia en México, que es un libro sobre la no democracia. Es el principio, es de los 60's ese libro, y es muestra cómo funciona el sistema autoritario. Y le dio entonces una opción, dijo, ya, esto ya se acaba, hay que entrar al cambio de régimen. Desde los 60 lo llegamos a tener hasta hace muy poco tiempo.
Yo les traigo dos recomendaciones. La primera es un libro académico, pero escrito de forma muy accesible. Es La historia mínima de la violencia en México. El autor es Pablo Picato, lo tenemos aquí. Y me gusta mucho este libro porque muestra lo fundamental que era la violencia para sostener al régimen político. Sí. Y les recomiendo especialmente el capítulo sobre guerrilla y represión, no tiene desperdicio. Además, les quiero recomendar el libro de Elena Poniatowska, Nada, Nadie, Voces del Temblor, porque justamente son testimonios, ella recoge testimonios de toda esta organización de la sociedad para hacer lo que el gobierno no hizo y reconstruir la ciudad.
Bueno, yo en esta ocasión voy a recomendar dos videos. Uno de ellos es un clásico, que es El Grito. Es un documental que era justamente el representante del CUC en el CNH, en el Consejo Nacional de Huelga. Y es un documental maravilloso, y fue el primero que se grabó y de parte de gente del movimiento. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma. El otro es José Agustín, un escritor, como ustedes saben, que es de esta generación también del 68 y que escribió una obra que se llama Tragicomedia Mexicana. El Canal 22 le hizo una serie a través de videos en donde habla el propio José Agustín. Está basado en su libro, y yo les recomiendo el capítulo 8, porque justamente aborda los años 80, desde el gobierno de la Madrid, que ya no hablamos tanto, de la crisis económica, hasta el fraude del 88.
Yo les recomiendo un libro de Alicia Millares, que es una filósofa feminista maravillosa, que se llama Democracia Feminista, pensando en una radicalización desde el feminismo. Y por último, el libro Entrada Libre, Crónicas de la Sociedad que se Organiza, de Carlos Monsiváis. Es un conjunto de crónicas que, entre otros, aborda el movimiento estudiantil de 1986. Pues hemos terminado el programa de hoy. Les agradecemos muchísimo y nos vemos el próximo viernes aquí en Historia y Humanismo, en Maciosare. Hasta luego.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.